de estos chicos se salvó porque está en la estadística de intentos, pero de cualquier manera es muy preocupante que un adolescente que tiene toda la vida por delante, todas las posibilidades, esté entreteniendo pensamientos suicidas cuando tendría que estar preparando su futuro, su porvenir. ¿Cuál es la mayor razón? Bueno, esa cuarta generación de cubanos que están viviendo bajo el régimen que todos conocemos es la que precisamente escenifica aquel dolor que trae ya ancestral de sus generaciones precedentes por la frustración de lo que no se puede, de lo que no hay, de el tener que inventar para vivir o para malvivir y de desear tal vez únicamente marcharse. Eso duele, eso es muy difícil. Y el sondeo se basó en información sobre morbilidad por intento y por mortalidad real en adolescentes, recogida por la División de Estadísticas y Registros Médicos del Ministerio de Salud Pública de Cuba. El estudio comenzó en enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2017. Según el estudio, en este mismo periodo de tiempo, un total de 239 adolescentes sí lograron acabar con su vida. La tasa promedio anual de estas muertes fue de 39,2%, mientras que las tentativas se mantuvo cercana a los 5.000. Ahora bien, para que se concrete un suicidio, se necesita no solamente la intención del suicida, se necesita un plan. Y el medio, que es el método, como dijimos, el más frecuente es de el ahorcamiento, el del colgarse. Hay un dato interesante y es que 4 veces más hombres que mujeres logran llevar a cabo su tentativa, ¿no? Logran suicidarse. Para los que acaban de incorporarse a la audiencia, estamos tratando el tema del suicidio. Estás escuchando Creer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Y yo soy Alexandra Mas, licenciada en terapia de pareja y familia. El suicidio en Cuba con estadísticas que dan pavor, un artículo de Pedro Manuel González Reynoso. Entonces, ahora vamos a ver en psicología, ¿qué quiere decir cada uno de esos medios o qué es lo que implica exactamente? Por ejemplo, el ahorcarse señala un problema con la madre, porque la cuerda es un símbolo del cordón umbilical. Pero el arquetipo madre, ampliado de nido a territorio, simboliza madre patria, simboliza madre tierra. Y en el caso de la persona que se ahorca, hay un sentimiento de que la madre patria, la madre tierra, te odia, te estrangula, te ahoga, te asfixia. Todo esto es a nivel inconsciente, obviamente, porque nadie está teniendo todos esos pensamientos a la hora de querer terminar con su vida. Pero el hecho de que 71% de las personas que logran concretar el suicidio, sea por asfixia, colgándose o ahorcándose, tiene mucho, mucho, mucho que ver. La segunda manera es por el envenenamiento. Y nuevamente vamos a ver problemas con la madre. ¿En qué sentido? Todo lo que se ingiere nos remite a el primer alimento que toma el niño de la madre. Ingesta de alimento, ingesta, en este caso, de un veneno, de una sustancia venenosa. Otra vez, arquetípicamente, la madre tierra, la madre patria, ese acabar ingiriendo por la boca sugiere que esa boca representa lo que no se puede decir, esas palabras que se quedan dentro, ese sentimiento de odio, de sufrimiento que queda contenido, porque así como decía Freud que uno se sana por la palabra, así mismo también uno se enferma por aquella palabra que no puede ser dicha, que queda estrangulada en nosotros. Y como sabemos, parte de la realidad que se vive es ciertamente el no saber con quién hablar, porque la persona que tienes al lado puede ser la que te traicione, la que te venda, la que maneje mal la información que tú estás dando. Así que tenemos que llevar precisamente la procesión por dentro, pero hasta un punto. Todo el mundo tiene un nivel tolerable que puede manejar y hay un punto a donde ya, como decimos informalmente, se nos vuela la tapa. La tercera manera es la de saltar al vacío desde una azotea. Pensemos en un edificio alto, el símbolo fálico de ese edificio vendría a ser el símbolo del padre. Se salta, por decirlo de alguna manera, desde el cielo hacia estrellarse en el suelo. O sea, el padre viene siendo, estamos hablando a nivel inconsciente y simbólico, una figura de autoridad extrema, y uno va a estrellarse contra esa madre que es la que te recibe, ¿no? Porque del polvo venimos y al polvo regresamos. Lanzarse de un edificio alto para estrellarse contra el suelo manifiesta que la persona no pudo superar o soportar la opresión del padre a su madre tierra, la que está reprimida, la que está oprimida, y se revienta clamando por la unión de estas dos realidades que dentro de sí están desunidas para siempre. Debemos puntualizar el hecho de que cuando una persona atenta contra su vida, porque quiere acabar, entre comillas, con su vida, con lo que quiere acabar realmente es con un aspecto que es muy difícil, con un aspecto muy doloroso, con un aspecto que sabe que tiene que terminar, pero no sabe cómo terminarlo. Y confunde el terminar con ese aspecto con el terminar con su vida en la totalidad. Los seres humanos somos como compartimientos, y los compartimientos hacen que esas realidades estén desintegradas. Parte del proceso de recuperación es precisamente agarrar esos pedacitos de nosotros, recuperarlos y entonces volver a ser un todo. Así que para los efectos del enfoque psicológico, vamos a interpretar igual un saltar por el intento suicida como un saltar o una caída, digamos, accidental desde un árbol o lo que sea. Para los ojos de la psicología es un suicidio encubierto, porque cuando estamos en modo suicida, cualquier cosa nos puede llevar a realizar esa intención que está en el inconsciente, reprimida por un aspecto nuestro, que es el que nos dice, no, yo no atentaría en contra de mi vida, mis valores no me lo permiten, pienso en mi madre, pienso en mis hijos, pero si la intención suicida está en el inconsciente, la mente va a buscar que la biología encuentre la finalidad que busca, porque es ese foco o ese foco, sí, ese foco de atención va a ser un factor de atracción, con lo cual vamos a terminar escenificando aquello que decimos no querer, pero que en el fondo sí queremos porque está en la intención. La cuarta manera es el arma de fuego. Y aquí hay tres maneras dentro de la misma metodología. Uno es el tiro en la cabeza, el otro es el disparo en la boca y el otro es el disparo en el corazón. El tiro en la cabeza, pues volvemos a hablar sobre los arquetipos fundamentales del ser humano. La cabeza representa el padre, por eso se le denomina al padre como cabeza de familia, ¿no? Como la persona que se suicida de esta forma está proclamando que su padre, esa figura de autoridad de la que no tiene ningún control y que está a la merced de ella, ese padre lo ha destruido con sus conceptos rígidos, con su terquedad, con su egoísmo. Es una manera extrema de decir no hay cabeza, o la cabeza de esta familia, de esta nación, nos está llevando a la destrucción. Por lo tanto, como yo no quiero ver eso, no quiero llegar allí, pero para allí es para donde vamos, entonces ahí viene el disparo en la cabeza. El disparo en la boca apunta a un conflicto también con el padre, porque ya decíamos que la cabeza representa esa figura de autoridad, Pero por lo que no se ha expresado, porque cierto es que la boca está en la cabeza, pero la boca representa siempre la palabra. Y en la palabra es que tenemos el poder desde la garganta. Todo ese aparato es lo que representa el poder personal. Cuando una persona no puede hablar, esa persona está en un extremo de impotencia, en un extremo de vulnerabilidad, en un extremo de desesperación, porque se ahoga con eso que no puede expresar, no puede usar su boca ni siquiera para maldecir a aquellos que han abusado de él. Y con un tiro en la boca, pues encuentra la forma de expresar todo lo que cayó en su vida de una manera dramática, porque con un disparo sí las personas prestan atención. Entonces, tenemos también el disparo en el corazón. Todas las muertes relacionadas con el corazón son debidas al hecho de no sentirse amado, porque el corazón es precisamente ese órgano que siempre identificamos y que simboliza el amor. El no sentirse amado hace que la persona busque la manera de expresar con ese órgano que simbólicamente representa el amor aquel mensaje drástico que quiere dar. Y ahí está el disparo en el corazón. Pero atención, asimismo, como el caerse accidentalmente, lo vamos a contar en psicología como el saltar al vacío para los efectos del suicidio, también los infartos de miocardio van a contar como una especie de suicidio encubierto o suicidio inconsciente. En la quinta manera que están utilizando los cubanos hoy en día para suicidarse, para terminar con su vida, por la situación de desesperación en que viven, es el prenderse fuego, el inmolarse. Esto lo que entraña es un lamento muy, muy profundo. Al sentirse abandonada la persona por ese padre, figura de autoridad, al que ha visto como un héroe y hasta como un dios en su momento, pero del cual se ha decepcionado profundamente, entonces busca terminar hasta las cenizas con esa realidad, prendiéndose fuego. Para los que se acaban de incorporar a la audiencia del programa, estás escuchando Querer es Poder a través de Radio Martí con Alexandra Mas, licenciada en terapia de pareja y familia, y estamos analizando aquellos temas que nos atañen a todos, porque el suicidio no es un tema exclusivo de Cuba. En todos los países la gente cada vez más se está suicidando, pero las circunstancias especiales, digamos, por las que atraviesa el pueblo de Cuba, pues hacen que sea como un poquito más dramático. La sexta manera es la de cortarse las venas. Y el método del cortarse las venas, lo que expresa a nivel psicológico es un deseo de cortar con los lazos de sangre. Los lazos de sangre son los que te hacen pertenecer a una familia que de una manera extendida puede ser tu nación, tu patria. Entonces la persona que se desangra lo que quiere es simplemente desaparecer de esta familia, cortar, y nunca mejor dicho, estos lazos de sangre. La séptima manera que se describe en estas estadísticas nacionales que estábamos manejando hace un rato, de Pedro Manuel González Reynoso, el artículo que se titula El suicidio en Cuba, estadísticas que dan pavor, y otras estadísticas dadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud sobre el suicidio entre la población y el intento de suicidio entre los adolescentes. Y ese ahogarse, que puede ser en el mar, en la bañadera, da igual, expresa el deseo de regresar a las aguas primordiales, las aguas del vientre materno. ¿Y para qué una persona adulta querría regresar a las aguas del vientre materno? Para ser parido de forma correcta, para recibir una nueva oportunidad en la vida, para ver si esta vez sí siente el amor y no el rechazo, no el desprecio, no el desdén, no la desesperación, que es la vida cotidiana, para ser parido nuevamente, para recibir una segunda oportunidad, para poder vivir con amor. Recordamos que el inconsciente no es un ente, sino es como una base de datos casi infinita donde se almacena todo, sobre todo aquello que no queremos saber, sobre todo aquello que vivimos negando, sobre todo aquello que pretendemos que no es así, para poder mantener la vida en un lugar donde casi todas las posibilidades están negadas. Y ese almacén de datos, ese ordenador, esa computadora donde está esa base de datos, aunque no nos guste, aunque nos avergüence, etcétera, etcétera, es nuestra. Y recoge no solamente nuestras vivencias, todo lo que aún sin tener lenguaje fuimos guardando allí, sino lo que recibimos por estimulación en el vientre materno, lo que recibimos del ADN de la historia familiar, porque decíamos que los suicidios, según por lo menos una de las metodologías que se manejan en psicología, que se llama la biodescodificación, el suicidio se concreta en la cuarta generación y se reconoce como generación los 15 años de una persona, porque los 15 años es la edad en que más o menos ya la persona está lista y hábil para tener hijos. Por lo tanto, estamos en la cuarta generación de cubanos con los 60 años de este régimen y ahora estamos viendo lo que está pasando con el suicidio. Mi nombre es Alexandra Mas, soy licenciada de terapia de pareja y familia y los invito a escuchar cada día a las 9 de la mañana este programa que se titula Querer es Poder. Hasta el próximo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal Romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.